ha llorado mucho haciendo este documental. Es un documental que ha sido como rodar tres películas. Muy intenso, largo, con una responsabilidad añadida, la del dolor que no se va. Tanto es así que el documental ya recibe críticas en Twitter o en Instagram, a pesar de que no se estrena hasta mañana. Y es que el terrorismo sigue doliendo. Más de 800 asesinatos, 50 años de terror, que Hugo Stuben ha resumido en 8 capítulos.
Dakari, la información que acabamos de recibir es que un concejal del PP de Ermua parece ser que ha sido secuestrado. Todavía no tiene...
Que han llamado al hospital diciendo que llega un hombre joven con un tiro en la cabeza.
ETA solamente lo que quería era buscar un espectáculo humillante.
Cuando hicieron la tregua aquella indefinida pero no incondicional, entonces prepararon el comando que asesina después a ellos.
Que el problema residía en España, que el problema era la Constitución, que el problema no eran ellos, que ellos querían resolver, pero lo que no queríamos somos nosotros.
Para un padre yo creo que lo más duro es que te asesinen a tu hijo, pero en el caso de mi padre...
90 entrevistas más tarde llega El Desafío, ETA. Aquí está con nosotros su director, Hugo Stuben. Querido Hugo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas ramificaciones, mucha historia, 50 años, todo eso, ¿cómo lo has organizado?
Bueno, la verdad es que es uno de los grandes retos de a la hora de enfrentarme a este documental, ¿no? Cuando me lo ofrecen, uno de las grandes premisas que yo implanté era que no hubiera voz en off y que fueran los entrevistados los que narraran su historia, ¿no? Que eso era lo importante. También fui muy honesto y debido a mi edad, pues dije, oye, yo tampoco tengo mucho control sobre el tema. Pero realmente es que se puso en valor. Pusimos en valor que si yo entendía esta serie documental de 8 capítulos, lo podía entender cualquier persona en el mundo. Y realmente eso es lo que buscábamos también, ¿no? O sea, es una historia muy compleja y tenía que ser entendible para, no solo para la gente en España, sino para la gente de fuera y para la gente joven. Que es una de las cosas que más me sorprende, que no tenían ni idea.
Claro. Es decir, narradas por protagonistas. No hay narrador para entendernos de la serie.
No. Para nada, no hay narrador, no hay voz en off, lo cuentan las personas que estuvieron allí, hicimos prácticamente 90 entrevistas, todas están en el documental, todas las personas que llamamos, excepción de un 1%, una cosa así, están dentro del documental y quien no está pues es porque no ha podido, no ha querido, pero estamos muy orgullosos del resultado final, ¿no? Porque al final te das cuenta de que estas personas que te están contando su historia lo han vivido en primera persona, no está hablando gente que quiere dar su opinión, sino que es gente que ha estado allí en los años en los que contamos, ¿no?, cada capítulo los hechos.
Por ejemplo, ¿están todos los presidentes vivos de la democracia?
Sí, esto es algo inédito en el documental, aparte de imágenes de archivo cedidas por la Guardia Civil y por familiares de víctimas, están los 4 expresidentes del gobierno, efectivamente, y muchos altos cargos y entrevistas inéditas también, donde uno se da cuenta cuando está haciendo esas entrevistas que hay gente que no ha hablado a lo mejor en 20, 30 años de lo sucedido, pero ya no ha, digo, en su círculo personal, ¿no? O sea, es una especie de liberación haber podido hablar en este documental y en un documental donde la gente se ha dado cuenta de la magnitud, ¿no?, de esta serie, ¿no?, que iba a englobar a un abanico muy amplio de entrevistados y eso también era muy importante, ¿no?, que no estuviera cojo, que fuera una serie documental que estuvieran todas las aristas del prisma para que el espectador pudiera recibirlo, ¿no?, en su totalidad.
Sí. Las entrevistas a los verdugos, ¿cómo fueron?
Bueno, fueron complicadas en ese sentido porque son verdugos y uno que está ahí haciendo esas entrevistas y dirigiendo esto, que bueno, pues sientes ese dolor que se palpa en la serie documental, como decías al principio, que he llorado bastante haciéndola. Yo creo que es que mucha gente en la serie ha llorado, porque yo lo he visto, pero es un poco... sería ilógico no emocionarte con ciertas entrevistas. Las entrevistas que tú me comentas, las de la parte de la banda, tenían que estar ahí, o sea, era muy importante, ¿no? Todo el mundo sabía quién iba a estar en el documental, que eso también es importante, no se ocultó a nadie nada, ¿vale? Y luego por parte de Amazon, por parte de Cuerdos de Atar, que es la productora, no hubo ningún tipo de censura, que también era una de las claves para, como cineasta, poder tener libertad creativa, ¿no? Que ya sean las entrevistas de un lado o de otro, que no hubiera ningún tipo de censura. Y eso es de agradecer también.
La Guardia Civil ha presentado, ha cedido imágenes inéditas.
Sí, tenemos un montón de imágenes inéditas, de seguimientos, de escuchas, fotografías, papeles incautados. La verdad es que cuando a mí me llega todo ese material, ¿no? Que no sabes muy bien cómo organizarlo, cómo estructurarlo, es uno de los retos iniciales, ¿no? Esas grandes reuniones de guión, aunque bueno, tenemos un guionista que se llama David Zurdo y unos redactores fantásticos, documentalistas, y entre todos armamos un poco lo que venía siendo la estructura de lo que queríamos contar, pero como bien sabes, un documental está vivo. O sea, no es como un guión de una película o una ficción, ¿no? Que tú vas a rodar esa secuencia y la puedes repetir varias veces. En esto era tener una especie de guión y luego los entrevistados eran los que realmente dibujaban la historia y dibujaban la serie, ¿no? Ajá. Y eso era importante, saber un poco navegar en esas respuestas.
¿Hay imágenes muy duras que para las que habéis tenido que pedir permiso?
Sí, bueno, hemos tenido realmente, por temas legales de Amazon, hemos tenido que pedir permiso prácticamente del 100% de todo lo que sea en el documental, ajá, de todo.
¿Las más duras son difíciles de asimilar?
Las más duras son difíciles de que se te borren de la cabeza, ¿no? Asimilar es duro todo en general. Yo creo que es difícil de asimilar todo lo que ocurrió porque parece algo sacado de hace 300 años, 200 y pico años y es muy reciente, ¿no? Pero sí es verdad que hay imágenes que se te quedan grabadas, ¿no? O sea, yo, como te decía al principio, no tenía mucho conocimiento. Ahora, claro, una de las cosas que más me gusta de dirigir, porque bien sabes que vengo del cine y dirijo cine, es pues investigar. Cuando te metes en un tema, como director tienes que empaparte e investigar muy mucho lo que quieres contar para contarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, para mí, casi de descubrimiento, ¿no? Porque me incluía en esos jóvenes que sabía lo que era ETA, sabía quién era Miguel Ángel Blanco o sabía quién era Irene Villa, pero no tenía mucho conocimiento, ¿no? Y para mí ha sido un viaje casi de descubrimiento.
Los jóvenes, los que no lo han vivido, los más jóvenes, muchos no saben qué pasó realmente. Digamos que habéis hecho algún tipo, habéis preguntado, habéis testeado lo que les deja después de verlo.
Pues primero mucha sorpresa. Hemos hecho un testeo de gente joven donde muchos se sorprenden y es verdad que arrancan viendo el primer capítulo y tienen ganas de ver el segundo y tienen ganas de ver el tercero, se sorprenden por el cuarto y llegan así hasta el octavo y de repente es como lo que decía, un descubrimiento de vaya, esto ha pasado aquí en nuestro país y yo no tenía ni idea de esto, ¿no? Y es verdad que sorprende, ¿eh? Y no es gente de 15 años, están hablando de gente de 20 y tantos años, ¿eh?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuántos políticos no superarían el test de acceso al tráiler de su documental?
Pues no sabría decirte, la verdad. No lo sé, es una pregunta complicada, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos, ¿eh? Habría que lanzar ese reto, sí. Alguno habrá que seguro que no lo supera, seguro.
Digamos que cuando uno se mete en Google para ver este documental aparece un test con una serie de preguntas relacionadas con la historia de ETA. De ahí mi pregunta. De ese 1% que no pudo o no quiso, ¿qué entrevista debería haber estado en este documental?
Bueno, mira, una que nos dio mucha pena fue Rubalcaba. Rubalcaba lo teníamos citado y creo que días antes falleció. Y bueno, hubiera estado muy bien también tener a Rubalcaba. Pero bueno, obviamente no pudo ser. Y prácticamente, incluso gente de la banda que está en la cárcel actualmente, nos dijeron que sí y bueno, por leyes penitenciarias no pudimos entrar, ¿no? Entonces hubiera estado muy bien, como esos documentales que ves en Estados Unidos que entran en las cárceles y que pueden traspasar estas fronteras y a nosotros nos hubiera gustado, la verdad.
¿Quién cree que no querrá verlo?
Bueno, no lo sé, no depende de mí, yo no sé, cuando acepto este proyecto tampoco estoy pensando quién lo va a querer ver o quién no lo va a querer ver, ¿no? Yo siempre acepto proyectos por un par de premisas, uno que sea un reto, y este era un reto sin duda, y otro del que me sintiera orgulloso, y de este realmente me siento orgulloso, ¿no? No depende de mí saber quién quiere verlo, quién no, la verdad.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo un hijo.
¿Le dejaría verlo?
Ahora no, porque tiene 6 añitos. A lo mejor no es adecuado para 6 añitos.
¿Con 6? ¿Con 12?
Sí, cuando sea un poco más mayor lo tiene que ver, obviamente.
Y ya por último, y perdone que me salga por la tangente, que coja otra pista distinta y que no trate asuntos relacionados con su documental. Su padre, Hugo Stuben, me dirigió en Uno para Todas. ¿Le dejaba ver el programa?
Sí, de hecho estaba por ahí, por el plató, dando vueltas.
O sí, sea, sí, que sí, yo sí. Le conocí de niño, vamos.
Sí, sí, bueno, me conociste y a lo mejor hasta me abrazaste o me acunaste, seguramente, no lo sé.
Así sí, es la vida.
A mí también me dirigió Hugo Stuben, yo creo que nos ha dirigido a todos.
Verdad,
alguna
a todos.
Vez.
Gracias.
A mí me ha dirigido también en la vida, que es importante. ¿Eh?
Sí, señor. Vale. Un abrazo, por favor, a su padre.
Muchas gracias.
Querido Hugo, un abrazo muy fuerte, enhorabuena, ¿eh? Estoy deseando verlo. ¿Eh? Mañana ya
Muchas gracias, Carlos.
Mañana día 30, ahí estaremos. Gracias, amigo, un abrazo.